נתחיל עם איזה שיר קטן, להתחמם.
Entonces, nuestro tema, el propósito de la asociación, así me dijeron. Yo no sé si ustedes quieren hablar sobre eso o no, pero vamos a hacer un poco y después, de acuerdo a lo que nosotros queramos, lo que quieran, sobre eso vamos a hablar. Mientras tanto, vamos a empezar con lo que él me trajo. Por favor. No se escucha, está... No lo el micrófono del lector no se pasa por transmisión, entonces no se entiende lo que dice. Cuando él no ve que algún acto que no le conviene, no se escucha bien. A ver si lo van a pasar. Un momento. Oh, necesitamos una sociedad que haga una gran fuerza de todo lo que podamos trabajar juntos para anular el deseo de recibir, que se llama el mal, porque este interfiere en conquistar la meta por la cual el hombre fue creado. De hecho, la meta de la asociación, de la sociedad, es construir la vasija, nuestra vasija. Porque nosotros aprendemos de la sabiduría de la Kabbalah, que los kabbalistas son como científicos que se dedicaban a la revelación de la naturaleza. Ellos encontraron que en la naturaleza, en total, en general, después de todos los fenómenos, todas las reglas, leyes, hay una sola fuerza, que esa fuerza maneja todo, arregla todo, ordena todo, planea todo. Y esa fuerza la denominaron Boré, creador. Porque de verdad, aparte de esa fuerza no hay nada, y de esa fuerza salen muchas fuerzas. que todas esas fuerzas tienen una fuente, una sola fuente. Esa fuente se llama el Creador, Boré. Y tiene una sola meta. Tiene una meta, déjame. Crear un creado. Y el creado tiene que ser opuesto al creador, inverso. Por eso, el creador, esa fuerza, que es perfecta, completa, creo correspondientemente lo incompleto, el creado, que no está completo. Y si la característica, la cualidad del creador es otorgamiento y amor, entonces la cualidad del creado es recepción, que se preocupa por sí mismo. Y la meta del creador es traer al creado al mejor estado posible. Es decir, por un lado, pide bajar, parece. Que por un lado, el creado tiene que ser opuesto al creador. Es decir, recibir, estar en constante carencia, que le falta algo todo el tiempo. Por otro lado, para llegar al creador tiene que dar, tiene que amar, ser completo. ¿Cómo se puede hacer eso? La solución es muy sencilla, que el creado le añade a su naturaleza de recibir, de querer todo el tiempo recibir y llenarse, añade intención, que él lo hace para otorgar el bien de vuelta al creador. Resulta que el creador es solo dar, da únicamente, y el creado recibe, pero puede recibir para cumplir lo que el creador le da. Recibir para darle bien, reciprocarle al creador, hacerle bien. Ahora, para que eso suceda, el creado se realiza tzimtzum, restricción. Y empieza a recibir en pequeñas porciones del creador con la intención de otorgar. Y entonces, de esta forma, resulta que sus acciones son como otorgamiento. No importa que él recibe, él no puede, no tiene otra. Él es un creado, fue creado de tal manera que solo sabe recibir. Pero de hecho su recepción es como otorgamiento. Es de hecho otorgamiento, como le pedimos al bebé. Come un poquito, una cucharita, algo, hazlo para mami, para mamá. O sea que si él va a comer eso, no va a ser recepción por su parte, sino que va a ser como otorgamiento. Va a ser otorgamiento.
Es
decir, como si hubiese estado dando.
Esa
es toda la creación. Y por eso la sabiduría que estudiamos se llama la sabiduría de la Kabbalah, de la recepción. Que todo nuestro problema en el mundo es que no sabemos recibir con la intención de otorgar. Por eso, esta sabiduría se llama la sabiduría de recibir, de Kabbalah, de cómo recibir. Que si nosotros nos equipamos con la intención de otorgar, entonces podemos recibir ilimitadamente, sin límites. Y entonces vamos a ser como el Creador, al mismo nivel, la misma altura del Creador. La misma forma de desarrollo. Por eso todo nuestro estudio en la sabiduría de la Kabbalah es el estudio de la intención. Y ese es todo el asunto. Y el creado pasa muchas fases de desarrollo, que primero él se restringe, hace tzimtzum sobre sí mismo, no recibe, deja de recibir. Ahora, en el momento que yo soy capaz de no recibir, el Creador empieza a abrirse a sí mismo. No se trata de mi existencia animal, bestial, que mi cuerpo es como un animal. No se trata de comida, sexo, familia, dinero, honores, conocimiento. No se trata de eso. Se trata de la conexión con el Creador. Si yo puedo restringirme y decir que si el Creador se revela, yo no recibo su revelación, él empieza a revelarse. Si yo digo que yo no lo recibo, él se empieza a revelar. Y si su revelación sobre la conexión con él, él coloca una intención para otorgar, que yo hago la conexión entre nosotros únicamente para reciprocarle, como un bebé que le da a la mamá todo, le devuelve a la mamá todo lo mejor. Entonces resulta que en la medida de mi intención, el Creador se revela, que da, yo me revelo que recibo para darle a él, y ambos nos empezamos a conectar. Y ese estado que así nos conectamos se llama dvekut, adhesión. Dvekut, adhesión. Y entonces el creado, la persona común y corriente, el creado normal sigue actuando como la persona común y corriente en este mundo. Pero aparte de eso, también tiene la revelación del Creador y él empieza a entrar con él en contacto. Eso es lo que la sabiduría de la Kabbalah nos aporta. Y entonces sale que nosotros, ya eso es demasiado bajo. Ah, está hablando del volumen. Nosotros tenemos que hacer estos parlantes más altos y esos más bajos. Son iguales. Los puedo acercar, dice. Sí, molesta. Los demás no escucho, pero los que están cerca. Y ese es nuestro objetivo. En la medida que así nos vamos acercando y sabemos hacer la revelación del Creador para nosotros, hacer que el Creador se revele para nosotros, nosotros vivimos en nuestro cuerpo Y aunque no viviéramos más en nuestro cuerpo, dejáramos de vivir en nuestro cuerpo, o sea, que el cuerpo ya muere, no dejamos de sentirnos como existiendo, como vivos, porque ya vivimos a partir de la conexión con el Creador, desde la conexión con el Creador. Y la sensación, esa sensación de conexión se llama vida espiritual. Resulta de aquí, de eso, que en nuestra vida hay una meta para nuestra vida, llegar a un estado tal de revelación del Creador para nosotros. Y cada uno puede llegar a eso. Y de hecho, cada uno debe llegar a eso, en realidad, cada uno en su desarrollo. Y la sabiduría de la Kabbalah nos permite eso. Y obviamente es claro que si la persona llega a la revelación del Creador, entonces se empieza a sentir que sale fuera de los límites de este mundo, se eleva por encima de todas las aflicciones, de todos los problemas, y siente el mundo infinito. ¿Cómo hacer esas acciones? Aprendemos cómo hacer esas acciones y cómo descubrir al Creador, y después a través de qué fases empezamos a acercarnos más y más a Él, a través de 125 escalones de nuestro desarrollo, y cómo realizamos ese acercamiento que se llama cada uno de los ascenso tras ascenso. Eso lo aprendemos de la sabiduría de la Kabbalah. El tema está abierto para todos. Y todo nuestro desarrollo en este mundo es solo para permitirle a la persona llegar a eso. Por eso el mundo pasa tantos problemas y presiones. Para obligar a la persona a encontrar el significado de la vida. Para que la persona pregunte, ¿para qué vivo? ¿Para qué necesito estos dos problemas? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Y por eso dijeron los cabalistas sobre el desarrollo humano que nosotros, de hecho, nos encontramos en estados más y más y más, vamos retrocediendo en caída, que eso es lo que sentimos en nuestra época. Por un lado, desarrollo tecnológico, la persona siente cada cosa. Por otro lado, no podemos disfrutar de esta vida, porque nuestra vida física no está diseñada para darnos placeres corporales y existencia. Que nuestra pequeña vida que estamos aquí. Sino que en total, para traernos a problemas, para que preguntemos sobre el sentido de la vida de verdad, que nuestra vida no la vemos. Entonces la sabiduría de la Kabbalah nos revela, porque el objetivo es de verdad revelar al Creado, al Creador, mientras vivimos en esta vida, que con eso de verdad llegamos a todo. Tanto en mente como en corazón nos llenamos con todos los llenados. Entonces, si nuestros organizadores querían que estudiemos sobre el objetivo de la sociedad. Ese es el objetivo de la sociedad que hacemos. ¿Cómo? Porque para llegar a la revelación del Creador tenemos que equiparnos con la intención de otorgarle a Él, que si Él se revela, como aprendimos, inmediatamente puedo recibir la revelación de Él para darle contento a Él. ¿Cómo yo puedo saber que lo hago así? ¿Cómo puedo prepararme a mí mismo con esa intención? Adquiero esa intención. Por eso aquí los cabalistas dicen que nosotros tenemos que construir una sociedad, un entorno. Que por eso estamos hechos de tal manera que somos muchos y no uno, que nosotros en nuestras relaciones, si podemos relacionarnos cada uno con los demás de tal forma como cada uno al Creador, entonces así podemos preparar la intención. Y entonces el Creador se va a revelar. Entonces los cabalistas nos dicen cómo tenemos que construir una sociedad, un entorno, una decena, digamos, 10 personas, que en esas 10 personas cada uno trata a los demás en otorgamiento, con amor, en apoyo. Se siente a sí mismo que viene para servirles a ellos, para darles. Y así cada uno de ellos hacia los demás. Si ellos construyen, establecen esa decena, tales relaciones entre ellos, cada uno hacia los demás, entonces hay un campo entre ellos de influencia mutua, intención mutua, que si ellos lo organizan de la manera correcta, en el equilibrio correcto, en forma balanceada de cada uno hacia todos los demás, entonces se genera entre ellos una especie de campo, una sensación, una actitud que dentro de eso se revela el Creador. No en cada uno de ellos, sino entre ellos. Y así ellos revelan al Creador y empiezan a tratarse uno al otro y a Él en otorgamiento. Y desde ese momento en adelante, en ese otorgamiento, cuando ellos sienten al Creador, ellos se sienten que están en un sistema eterno, pleno, que no hay vida y muerte como nuestros cuerpos perciben, sino que todo existe sin límites. Por eso la importancia de la sociedad es tan grande, que justamente porque justamente a través de ella podemos llegar al Creador y lograr la vida eterna y plena. Preguntas. ¿Cómo ellos pueden hacer preguntas? De la derecha para las mujeres, de la izquierda para los hombres. ¿Va a haber alguien que arregla con micrófono? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Puede venir aquí y preguntar. Rab, ok, vamos a ver cómo vamos a trabajar mañana con las preguntas y respuestas. Rab, tengo una pregunta. Nosotros estamos ahora en un grupo, de una serie de congresos. Empezamos en Israel, después en Kiev, en Chile. Rab, usted llega a Brasil después de 5 años que no estuvo aquí. Y usted ve Brasil diferente, Sudamérica diferente, con muchas crisis. Rab, sí. La vez pasada que estuve aquí, era cuando hablaron sobre Brasil, que dijeron sobre Brasil que es un país en desarrollo bueno, con una gran expectativa, gran esperanza de algo así, un brote en su desarrollo, un salto. Y entonces ahí, en aquel entonces también hablé que todo el mundo está yendo hacia una crisis, porque esa es la ley de la naturaleza. Entonces sí hay, mientras tanto, algún cambio, algo que permite que pareciera en dirección opuesta al proceso general. Eso es solamente temporal, temporario. Entonces yo dije hace tiempo también sobre la crisis de 2008, y aparte de la crisis de 2008, sobre las demás crisis, nosotros lamentablemente, desde el punto de vista de nuestra vida corporal, no estamos en un buen estado y no estamos yendo hacia mejores estados. Porque toda la tendencia, la dirección de la vida es solo para promovernos hacia la vida espiritual. Y eso es posible solamente cuando se le da a la persona vida dolorosa, vida de penas en la vida corporal, y entonces él empieza a pensar cómo salir de eso. Vida dolorosa no es necesariamente dolor físico, cuando si no hay alimento, trabajo, medicina, salud, perdón, pero porque no hay otra, no, promueven a la persona a través de esas cosas, que no sea necesario eso. Pero si nosotros empezamos a lamentar el hecho que no tenemos vida espiritual, nuestra vida corporal inmediatamente nos deja tranquilos y se arregla de la mejor manera por sí solos, por sí mismos se arreglan automáticamente, sino que depende de nosotros hacia dónde nos llevamos. Sí, es cierto, mientras tanto, por eso la situación no está buena. No solo en Brasil, yo todo el tiempo viajo a diferentes lugares en el mundo y el mundo está llegando a una forma uniforme que en ningún lugar va a estar buena la situación. Bueno, pero volver al tema, al caso, la pregunta es cómo nosotros podemos en estos 2 días que tenemos juntos empujar más a todo Sudamérica para que podamos llegar a un concepto que todos somos como uno, somos uno. ¿Cómo nos podemos conectar todos los amigos de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, diferentes lugares? Estamos en diferentes, nos desarrollamos en forma diferente, tenemos otras diferentes culturas. ¿Cómo podemos todos nosotros juntos empujar y utilizar su visita para este objetivo, para realizar ese objetivo? Este es un buen objetivo, porque De hecho, si hablamos sobre el hecho que todos tenemos que ser para otorgar, entonces sí vamos a hacer trabajo para traer a la humanidad a un mejor estado, a un estado mejor. Ese es un objetivo muy bueno, comendable. Y todo eso depende de nuestra intención, como hablamos que todo se esclarece en la intención y no en el hecho. Nosotros en nuestro mundo podemos hacer muchos hechos supuestamente buenos, en otorgamiento mutuo, y miramos después y sale algo distinto, porque todo depende de la intención y no del hecho.
לא מבינים את זה, ולכן חושבים שהעבודה שלנו בידיים היא תביא את העולם להתפתחות עייפה.
Perdí la comunicación. Pensamos que nuestras manos, lo que hacemos con las manos y las piernas, eso nos va a traer algo bueno. Es un gran error. Vamos a aprender con ustedes cómo activar la intención correcta. Eso es, de hecho, todo lo que estudiamos. Y esperemos que este estudio también en estos dos días los empuje a ustedes a participar más con nosotros. Y vamos a cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida. Si van a querer, es realmente posible. Vamos a aprenderlo en estos dos días. Yo solo quería preguntar al público sobre la voz, el sonido. El sonido, ¿está bien? Bueno, malo, molesta, no molesta, ¿qué tal? Tal vez que él grite. No se escucha cuando no transmiten lo que dicen allá. No puedo escuchar y no puedo traducir, lo siento. Dice el Rab, a lo mejor él no habla bien, no habla lindo o cosas lindas. Chiste. Ok, seguimos. Pregunta. Hola, Rab. Yo soy Ruth de Brasilia. Mi pregunta es, nosotros, todos nosotros aquí, y tenemos la intención, una intención fuerte, todos tenemos la intención, el corazón abierto, con la cabeza, el alma. ¿No es suficiente? ¿No será suficiente para provocar un cambio? Rab, nosotros estamos en un campo general que se llama Creador o la naturaleza. Si nos hubiéramos adaptado a ese campo, el campo del Creador, aunque sea en un por ciento, hubiéramos descubierto esa fuerza en un por ciento. Y si no revelamos, quiere decir que todavía somos opuestos a él. El Creador no es una criatura como la persona que quiere o no quiere, que tiene deseos diferentes, sino que es una fuerza general que no cambia, constante. Y por eso todo depende de nosotros. Los cambios pueden venir solo de nosotros. Aunque nos parezca que nosotros podemos rezar y pedir, es para que eso nos cambie. Pero esa fuerza superior es simplemente buena. Entonces no hay más lo que pedirle si es buena. Todo depende de nosotros. Todos los cambios pueden ocurrir solamente en nosotros. Por eso no hay preguntas sobre el Creador. La naturaleza nos da una condición. Sí, nosotros podemos adaptarnos a esas condiciones, a esa fuerza de la naturaleza que se llama Creador. Entonces lo descubrimos al Creador y, perdón, descubrimos a esa fuerza y de acuerdo a eso entramos a otra vida, que todo es resultado de las conexiones entre nosotros, de la relación entre nosotros. Ahora, si no nos adaptamos a eso, Él da y da y da. Y nosotros somos opuestos, solo queremos recibir sin reciprocarle. Entonces simplemente quedamos desconectados. No hay igualdad entre nosotros. Esa es la situación por ahora. Pregunta. No hay hombres. Los hombres no quieren, no tienen preguntas. ¿Se puede una pregunta sobre el tema de la clase? Rav, sí, seguro. Cada pregunta que quieran. El micrófono tienes que agarrarlo como cuando comes una banana. Se ríen. Rav, no, le digo eso a todos, así. Si ustedes hablan de esta manera y el micrófono, si no, no agarra, no capta la voz, el sonido. ¿Oh? Él dice, ahora yo no me casé, no soy casado, dice el alumno. Y no es por mi voluntad. Muchas veces yo pregunto y yo pienso, toda la fuerza, todo mi esfuerzo que yo hago, es así nomás, es para en vano. Quería saber, ¿lo que usted dijo, eso influye? ¿Tiene influencia sobre eso o no? Rav, ¿el hecho que estás casado? ¿Que no estás casado? Perdón. El alumno dice sí. Rav, depende de en qué nivel de desarrollo espiritual te encuentras. Si la persona empieza a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, no es un deber casarse. Es decir, sí o no, todavía lo que a uno le plazca. Pero si uno quiere adentrarse de manera seria a un cambio interno, uno tiene que adaptarse, ponerse en concordancia también en lo corporal, ser como el Creador. Y eso se llama que tenemos que estar incluidos de dos fuerzas, masculino y femenino. Como es la costumbre en la naturaleza, que nosotros por naturaleza pertenecemos a la especie animal, en nuestros cuerpos no hay diferencia entre nuestros cuerpos y los de los animales, y por eso nosotros debemos casarnos. Pero otra vez, eso se trata de personas que ya de verdad están varios años en el estudio fuerte, se van acercando a la revelación del Creador. Eso es todo. Entonces, amigos, tienen que ayudarte. Los amigos te tienen que ayudar a casarte. Yo no me río. En nuestro grupo eso es normal. Mira, ¿cuántas mujeres bellas tienes aquí? Entonces, que no te pienses que sos pobrecito, sino al contrario. Hay aquí muchos hombres que te envidian. Sí, por favor. Buenas tardes, Rab. Yo soy del grupo de Porto Alegre, que llegó de Porto Alegre, y nosotros estudiamos con la sabiduría del círculo, que habla mucho sobre la intención con grupo y cómo conectarnos en decenas. Quería saber cómo la influencia o el otorgamiento que yo tengo que hacer es un otorgamiento uno al otro. ¿Es algo activo que tengo que hacer o es algo más pasivo? Rab, principalmente en la intención. Pero para que la intención sea verdaderamente correcta, tenemos que llevarlo a cabo no solo en pensamientos, sino en habla, en el trato uno al otro, en todo tipo de formas así pequeñas de atención, acercamiento. Eso es todo. Pero no exagerar con eso tampoco, con hechos, en los hechos. Pero no puede ser que yo quiera acercarme a alguien y le grite, ¿verdad? O le pegue. Eso es obvio que no. Pero no más de señales. Señales de un buen trato. A las mujeres les es más difícil que a los hombres. Vamos a hablar sobre eso tal vez algún día. De hecho, hay explicación y yo hablo sobre eso bastante, pero ustedes pueden ver en el archivo de medios charlas enteras sobre eso. Pero mujeres también tienen que estar un poco, no como hombres, eso es imposible, por la naturaleza de la mujer, un poco como los hombres, pero no. Hay en la construcción del entorno acciones que son más vienen al caso para mujeres, y hay otras que son más que los hombres hacen. Y con eso complementamos uno al otro, los hombres y las mujeres. Sí, por favor.
Rav,
hay una pregunta que yo siempre quiero saber. Si el Creador es un sistema que da y solo quiere traernos a la adhesión, entonces, cuando el grupo llega a la equivalencia de forma del desarrollo, que el Creador no quiere empujar al grupo, cuando tiene la intención correcta, elevarlos. Por lo que pasa, por lo general, cuando nos conectamos, sentimos una caída, como si el sistema nos estuviera rechazando, empujando para abajo en vez de jalarnos hacia arriba. Rav, primero, el hecho que nosotros, cuando empezamos, queremos conectarnos, de repente nos sentimos que nos vamos alejando unos de otros. Eso es cierto. Y eso es adrede, intencionadamente, para darnos más posibilidad de acercarnos hacia uno hacia el otro. Y está escrito mucho sobre eso. Nosotros avanzamos hacia una potencia, una poder, fuerza de conexión por encima de la fuerza de desconexión. Y por eso resulta que sí podemos acercarnos unos a los otros. Bueno, nos acercamos un poco, pero eso no es suficiente para llegar a la potencia necesaria de acercamiento. No es un acercamiento físico, es un acercamiento interno. Pero ¿cuánto podemos acercarnos? Tú eres egoísta y yo soy egoísta. Entonces, si nos vamos a acercar, a empezar a acercar, mucho de eso no va a salir. No va a dar tantos resultados. Y así nos quedamos. Como pueden verlo en nuestros grupos, que nos quedamos así apáticos, indiferentes. Bueno, hicimos algo y qué. Entonces, formalmente, tenemos el grupo, pero en un grupo formal, oficial, tenemos una tendencia de conectarnos, un poco de acercamiento, pero no da ningún resultado, porque nosotros hicimos algún paso pequeño hacia adelante, y más no podemos, no sabemos hacer más. No tenemos sobre qué superarnos, avanzar uno hacia el otro. Hasta cuánto estamos en lejos unos de los otros, porque nosotros en relación al estado anterior nos tratamos bien uno al otro, estudiamos bien juntos, hacemos reuniones de amigos juntos, hacemos comida juntos. Como si todo estuviera bien, no hay problemas. Ahora, para darnos la posibilidad de sentir de verdad la distancia que hay entre nosotros, el Creador nos aleja unos de otros. Empezamos a pelearnos unos con los otros, a enojarnos uno al otro, uno con el otro. Empezamos a pelearnos y nos parece que nosotros nos comportamos mal, que somos nosotros los que se comportan mal. Eso no es cierto. No hay nada que venga de nosotros. Hay solo una sola fuerza superior que en acción. Ya hablamos sobre eso. Y por eso no tenemos ninguna razón de adscribir eso a nosotros. Y así el Creador nos aleja y trae problemas, peleas. Ahora, si nosotros no nos olvidamos que eso viene específicamente para darnos la oportunidad, la posibilidad de acercarnos de tal manera que en la conexión entre nosotros se revela el Creador, si no nos olvidamos de eso, entonces lo conseguimos. Pero si empezamos a describir todo que no viene del Creador, que no hay nadie más que Él, sino que cualquier cosa entre nosotros, porque el amigo no está bien, el grupo no está bien, esto, lo otro, entonces nosotros dejamos todo este asunto hasta que nos escapamos ya del grupo y del todo de la meta nos vamos. Por eso necesitamos fijar entre nosotros lo que se llama un pacto. Arvut, garantía mutua. que todo el tiempo recordamos unos a otros que no hay nadie más que Él y que el Creador hace todo intencionadamente, que a propósito se mete entre nosotros y nos enreda para que nosotros le pidamos ayuda a Él, para hacer que nos ayude a acercarnos unos a otros, a llegar a una compresión tal, a una presión tal que Él se revele. Así eso funciona. Buenas tardes, Rav. Hola. Le agradecemos mucho a usted todos los años que estudiamos aquí en forma física. Tengo varias preguntas. Una, mucho tiempo me aqueja. Hay algo que me aqueja mucho tiempo. Pero primero voy a hacer una pregunta sobre el tema de la clase. Rav nos muestra que a través del grupo podemos hacer la conexión y mirar hacia adelante, reciprocarle al Creador la intención. Nosotros sentimos que nosotros recibimos todo el tiempo. Yo recibo comida, alimento, ropa, trabajo, alegrías, distintas alegrías. Pero yo quería que nos explique cómo podemos recibir correctamente esas cosas que recibimos de lo alto, las cosas sencillas que recibimos todos los días, o que a veces nos pasan cosas buenas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que recibirlas para que también esas cosas podamos reciprocarle al Creador? Una mínima intención. Rab, al Creador no hay que devolverle nada, salvo tu sensación que tú recibes todo de Él, que no hay nadie más que Él, y que todas esas acciones, todos esos actos son únicamente para causarte adelanto hacia Él. Si tú mantienes constantemente esa intención, pero en todos los casos, tanto en los malos como en los buenos, igualitariamente, ya no necesitas nada más que eso. Ya descubres entre ambos casos, los buenos y los malos, ya descubres al Creador entre ellos. ¿Pregunta? La intención, esa intención, ¿cómo la hago? ¿Qué es eso? Rav, tú no puedes hacer intención salvo cuando estamos en un grupo y ahí se estudia, se aprende. Y esa intención llega por medio de la influencia del Creador desde lo alto. Eso se llama por medio de la luz que reforma. Esa luz te arregla la intención, la kavaná. No que tú lo haces. También eso lo hace el Creador. Pero lo hace en la medida que tú pidas la intención correcta, que Él hace todo, que no hay nadie más que Él, y que tú dijiste cómo yo hago la intención. No, no hay nadie más que Él. Él te da la intención. Sino que todo sigue una sola línea, que lo único que tiene que venir de ti viene a ser la solicitud, el pedido. Y esa solicitud, ese pedido, tú no lo puedes elevar si no estás conectadas con otros. Y en la conexión entre ellos, tú llegas a un estado que tú quieres tener la intención de otorgarle al Creador, tal como Él te otorga a ti. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque tú te esfuerzas para otorgarles a los amigos, y en especial a las amigas. Y otorgarles a las amigas es muy difícil. Muy difícil. Venga, venga, venga. Momento, momento, momento. No, no. Momento. Pero cuando tú te esfuerzas otorgar a las amigas que estás con ellas en el camino, pero hay entre ellas algunas que no es agradable siquiera pensar sobre ellas. Pero a pesar de eso, tú tratas, te esfuerzas, aunque sea en pensamiento, y te sientes que no puedes. ¿Me entiendes, sí? Momento, espera. Entonces te diriges al Creador, te vuelcas al Creador, que te dé la intención correcta para amarlas a ellas. Brr. Y entonces Él te lo concede. Si tú eres capaz de pedir eso, tú llegas a sentir que Él te puso estas amigas frente a ti, estas desagradables amigas, que ellas son como títeres. Él lo hizo a propósito, te las colocó así todo, para que, para de verdad probar si acaso tu conexión con Él te es más importante que lo que tú quieres mantenerte distante de ellas. O sea que es importante que para acercarte a Él estás incluso dispuesta a quererlas a ellas. ¿Piensas que eres capaz de hacerlo? Bueno, vamos a verte. Otra pregunta. Es una pregunta que me aqueja, me molesta mucho. No tengo respuesta. Sobre el miedo del Creador, el temor al Creador. Nosotros sabemos que estamos todo el tiempo entre amor y miedo y temor. Yo quiero saber un poco más sobre el miedo del Creador en todos los niveles, no solo a nivel del miedo, el miedo que me da, el temor que me da miedo, sino cuál es esa escala de miedo, de temor. Yo conozco muy poco sobre esos temas. El Rav a lo mejor puede dar un poco más. Rav, yo no puedo ahora empezar a explicarte todo eso. Es un tema muy amplio. Lo aprendimos varias veces sobre el miedo, sobre el temor. Hay tres temores que tenemos. El Zohar habla sobre eso, escribe eso. Tú tienes que entrar al archivo de medios y encontrar ahí. Yo llegué solo para dos días. Por favor. Pregunta. Hola, Rav. Estoy contento que está con nosotros aquí. Estoy muy, muy contento que está con nosotros. Mi pregunta está relacionada con que usted contestó antes sobre las peleas, digamos, dos amigos en un grupo conocen uno al otro y hay peleas entre ellos, uno grita al otro, hay fricción. Bueno, entendemos, es el Creador, así el Creador se expresa hasta que las cosas... Rav, dale, dale. Pero los nuevos, la gente nueva, ¿cómo tratar a los nuevos que llegan ahora? ¿Qué hacer con los nuevos que llegan ahora? Que no... Momento, yo no entiendo lo que estás diciendo. Despacito. Tú contaste sobre dos personas que odian una a la otra, están así en presión y de repente tú dices cómo tratar a los nuevos. No entiendo la conexión. Haz una pregunta. ¿Cómo comportarnos con los nuevos cuando vienen y están y ven todas las luchas y la fricción que hay entre los más veteranos? Rav, respuesta. Está prohibido meterlos en el grupo. Y en el grupo jamás va a haber una situación de tranquilidad, paz, conexión, amor. Al contrario, cuanto más avancen, va a haber más peleas entre ustedes. Eso ya lo conocen, ¿sí? Porque el Creador acrecenta el ego, aumenta el ego de cada uno y hace más peleas entre ustedes para que ustedes lo necesiten más y más a él, y le pidan a él que les conceda la conexión. Por eso el grupo dentro de él va a ser como un pozo de serpientes. ¿Pozo se dice? Casi un agujero en la tierra, que todos están así, que sale fuego ya, pero al mismo tiempo se vuelcan al Creador sin parar, y todo el tiempo raspándose uno al otro, derecha, izquierda, todo el tiempo están en trabajo. La gente, los nuevos, no lo entienden. Ellos perciben solamente la forma externa que hay en el grupo. Ellos ven que pelean uno con el otro. Ahora, si tú miras una pareja joven, que recién casados, ellos también parece que todo el tiempo están en discusiones y eso, pero al mismo tiempo gritos, escuchas los gritos y las peleas entre ellos, pero eso después, que el hecho que después se conectan y se besan y se conectan, eso no lo ves. Entonces te parece que todo el tiempo se están peleando y gritando. Entonces lo mismo aquí. Entonces los nuevos que no entienden todo ese trabajo interno que hay en el grupo, entre todos estos egoístas que se conectaron entre sí para atacar sus egos todo el tiempo más y más, y entonces lo esclarecen más y más. Eso ellos no lo entienden. Entonces, por eso debe haber un grupo para principiantes que no tenga nada, que no esté conectado del todo con los veteranos. Y ellos pasan en su grupo los primeros pasos. No es campus 1, 2, 3, sino cuando entran en decenas, en trabajo, entonces ya se puede entonces añadirlos, juntarlos a los grupos veteranos. Gracias, alumno. Gracias. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Entonces, ¿usted recomienda separar a los jóvenes por una época, Rav? Sí. Y puede ser que no solo por una época, sino en general. Después van a ver cuándo. Eso no va a venir rápido. Puede ser que tome varios años. Miren cuánto están en el estudio. ¿Cuánto tiempo les tomó ustedes hasta que llegaron a la primera comprensión? Mientras tanto, que todavía ni siquiera es en la práctica, solamente en teoría, que así tienen que avanzar en peleas y luchas y entre odio y amor.
Shalom, Rav, ani Messi me Abahía.
Pregunta. Hola, Rav, yo soy Messi de Abahía. Estoy muy contenta que con su presencia aquí. Todas las mujeres están muy contentas, lo quieren mucho a usted. Rav, gracias. Mi pregunta es, a mí me gusta estar con mis amigas, pero ¿qué hacer con gente que está afuera, que no tienen que ver con nuestro grupo? ¿Qué hago con la gente afuera, fuera del grupo? Un momento, dice, quiere seguir la pregunta. Gente que se comporta mal afuera, ¿cómo comportarse con ellos? ¿Cómo reaccionar a gente que se comporta mal afuera de los grupos? Rab, gente por de afuera, yo tengo que comportarme con ellos en forma cortés, así en general, cortés, como cualquier otro, cualquier otra persona. Así yo tengo que relacionarme y no de otra forma. Está prohibido que la gente en la calle detecte en mí algún comportamiento así raro o distinto, que como yo trato a los hombres, a mujeres, niños, animales, sino que yo trato a todos como una persona normal, educada, cortés y nada más. Y nada más. Pregunta. ¿Yo tengo que amar? Rab, yo dije, y nada más. Como cualquier otra en la calle. Una persona educada que se comporta bien con los demás. Y nada más. Alumna, usted dice, ¿cómo yo tengo que comportarme con los demás? Pero yo pregunto si los tengo que amar. El que me trata mal o se comporta mal conmigo, ¿yo lo tengo que amar? Rab, ¿los demás lo hacen así? ¿Hacen eso? Entonces yo te dije, como todos. Otra vez te lo tengo que repetir, no entiendo. ¿Tú quieres enojarme? Por favor. Buenas tardes, Rav. Para nosotros, los alumnos de Kabbalah, la revelación del Creador es el regalo más grande que podemos recibir. También con respecto a un amigo, que un amigo llega a un nivel que puede descubrir al Creador, nos influye mucho. ¿Cómo comportarnos con esa expectativa, esa esperanza de recibir? No quedó claro. ¿Cómo tratar eso, que eso nos pone en amor propio? No está bien clara la pregunta. Rav pide repetir.
Es
complicado pensar que uno quiere algo tanto, uno quiere la revelación del Creador. Es un regalo muy grande que uno puede recibir. Rav, sí, alumno, y nosotros nos enseñan que nosotros no podemos recibir nada porque eso es algo que nos trae caída cada vez que recibimos. Eso no es cierto, no es correcto. ¿Por qué la revelación del Creador nos trae una caída. Si nosotros recibimos la revelación para darle a Él contento, Él quiere revelarse en nosotros. Él está dispuesto a revelarse en nosotros. Él nos presiona que lo revelemos a través de todo tipo de acontecimientos, situaciones, estados que sentimos en nuestra existencia. Todo eso viene de Él para despertarnos al fin y al cabo, a volcarnos a Él, para descubrirlo a Él. Eso es lo que Él quiere. El problema es que se puede revelarlo a Él solamente con la equivalencia de forma, como todas las leyes de la naturaleza. Que si yo detecto un fenómeno, cualquier fenómeno, es porque ese fenómeno ya existe dentro de mí. Por medio de ese modelo interno dentro de mí, yo puedo detectar que existe también por fuera. Digamos, los bebés, niños pequeños, los chiquitos, ellos miran a los grandes. Y ellos no entienden lo que nosotros hacemos o lo que pasa con nosotros. Nos miran así y no captan, porque todavía no tienen los modelos internos de nuestras situaciones, de los grandes. Ahora, poco a poco, paulatinamente, durante los acontecimientos, a través de los acontecimientos de la vida, ellos empiezan a recibir esas impresiones internas y entonces empiezan a entender lo que pasa con nosotros más y más. Más y más empiezan a entender lo que pasa con nosotros. Nosotros no podemos sentir al Creador porque todavía no tenemos esas cualidades. Nos faltan impresiones de lo que hay en Él, de lo que Él es. Por eso nos dicen lo siguiente: se puede que nosotros establezcamos en nosotros tales, fijemos en nosotros tales impresiones como las que hay en Él, a través de las relaciones entre nosotros. ¿Yo tengo que amar a los amigos? Pero, ¿por qué trato en pro, en contra, querer, no querer? Convoco la fuerza que se llama la luz que reforma, que construya en mí un tal amor. A través de todo eso, yo llego a un estado que yo empiezo a entender qué significa amor, porque en nuestro mundo no existe el amor. Lo que denominamos amor en nuestro mundo es solamente tendencias sexuales, tendencias animales, que también los animales tienen, hacia los niños, hacia el sexo. Eso no se llama amor, son hormonas. No tiene nada que ver con el amor sobre el cual hablamos en la espiritualidad. Entonces, cuando tenemos esas luchas y peleas con los amigos, esos choques con ellos, a partir de eso yo empiezo a sentir qué es el odio y qué es el amor. Uno corresponde correspondientemente el odio con el amor. Y entonces yo empiezo a ser capacitado a detectar al Creador. Porque Él existe, pero yo no lo detecto, porque yo soy como un bebé que mira ahora a un grande y no veo lo que pasa con él. Solo veo que algo pasó, algo es diferente. Igual no podemos detectar al Creador. Por eso necesitamos la sociedad y a los amigos, el grupo y los amigos. Otra vez tu pregunta. Última pregunta. Yo veo la revelación del Creador como un gran regalo, como algo grandioso que podemos recibir. Ahora, la búsqueda en sí también es recepción, es también un regalo. Le pide el final de la pregunta.
¿Con la procura?
Con esa...
No se entiende la pregunta. Amor propio. ¿Cómo enfrentar el amor propio? Va a ser la pregunta otra vez. Cuando yo estudio Kabbalah, mi búsqueda. Cuando yo estudio Kabbalah, busco al Creador, estoy en búsqueda tras el Creador. Y así se dice que se llega a recibir al Creador. ¿Cómo enfrentar el hecho? Restringir el deseo desesperado de recibirlo. Parece que eso es lo que quiere preguntar. Dice el traductor, lo siento, no entiendo la pregunta. No entendí la pregunta. Rav, en Sudamérica yo tengo un problema, dice Rav. Ustedes hablan tan lindo y tanto que yo abro la boca y disfruto del habla, de lo que hablan, de las palabras. Bueno, no, es un buen muchacho. Sí. Por favor. Buenas tardes, Rav. Aquí hay un, ¿cómo se dice? Cuando se deja de trabajar, me olvidé la palabra. Rav dice sí. Ah, que no hay transporte, todo paró. Están en huelga. Y sentimos que los líderes del mundo están cambiando. Mi pregunta sobre el balance entre un cabalista y un grupo de cabalistas tiene que ser entre la recepción y lo que el Creador quiere de mí y otra vez se desconectó. Un momento, está escuchando toda la pregunta. Ella pregunta entre la recepción. Rav, tú puedes hacer muchas obras lindas en el mundo, repartir dinero, comida, ropa, todo lo que quieras. Eso no va a afectar ningún cambio en el mundo. No es que digo que no hay que hacerlo, pero eso solo por ahora, porque estamos retrasados en la corrección del mundo. Entonces hay organizaciones que lo hacen y que siguen haciendo. Nuestro trabajo es la corrección de hecho del mundo. La verdadera corrección del mundo es acercar al Creador a la humanidad. Y a eso nos tenemos que dedicar, de eso tenemos que nos ocupar. Solamente de eso va a venir el cambio. Solamente con eso lo vamos a jalar, a atraer, y se va a revelar entre nosotros, de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Pero eso que te duele el corazón, de ver a los demás que sufren, y es más correctamente el hecho que te tienes miedo que Dios libre, que tú también vas a estar en el estado de ellos, y por eso quieres darles lo que les falta. De eso no va a haber corrección. Entonces vamos a dedicarnos a lo que debemos, a lo que es necesario. Es más, si nosotros ya podemos hacer esas correcciones, acercar el Creador a este mundo, y en vez de eso hacemos todo tipo de acciones de donación y comida a los demás, repartimos, con eso alejamos la corrección, con eso causamos más mal en el mundo, empeoramos la situación, porque el Creador quiere que nos corrijamos a nosotros y así nos acerquemos a Él. Y nosotros, en vez de eso, dejamos eso y empezamos a repartir comida. De eso solamente va a hacer las cosas peores en el mundo y no mejores. Y lo podemos ver. Hay que aprender las leyes del mundo y seguirlas.
No, es otra hija, ¿no?
Hay otra mujer, bueno. Yo pido, a mi cuenta. Una, no dos. Hola, Rav. Mi pregunta es, cuando estoy en una decena, con la decena, si todos trabajan con la intención correcta, o alguien no tiene la intención correcta, ¿cómo yo puedo hacer igualdad de forma si yo veo que no hay la intención correcta en la decena, en el círculo? ¿Qué trabajo interno puedo hacer si yo detecto que no existe la intención correcta y nosotros queremos llegar a la intención correcta porque todos se tienen que conectar y yo siento que alguien no hace? Rav, ¿tú estudias con nosotros mucho tiempo? Rav, desde 2011. Rav, ¿qué está escrito? Momento, no te vayas. Rav, momento. ¿Qué quiere decir que tú aprendes, estudias? ¿Cómo la persona tiene que ver al amigo? Justificarlo. Darle la razón. Pero yo veo que él no se comporta bien, que él está... Yo sé, todo está mal con él. ¿Qué tengo que hacer?
No.
¿Y? Dime. ¿Tiene micrófono? Es mi amigo. Respuesta. Es mi amigo. Yo trato de decirlo, voy a abrazar, voy a tratar de conectarlo. Rabbi, entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué quieres abrazarlo a pesar de que él no está bien, no se comporta bien? Alumna, porque yo lo quiero. Rav, ¿qué quieres? ¿No lo quieres?
No.
Alumna, no, pero tengo que justificarme, entonces no construyo nada. Rav, ¿tú tienes que justificarte a ti? Tú tienes que justificar a él, al amigo. Sobre ti, tú tienes que decir que tú lo ves corrupto porque tú eres corrupta. Eso está escrito, solo te olvidas. Que el que critica, critica su propio defecto. Está escrito que no vemos a nadie, a ninguno de nosotros. Cuando yo miro fuera de mí, yo veo todo lo que hay dentro de mí. Cuando yo veo por fuera mucha gente afuera, es para permitirme, para darme el conocimiento de lo que hay dentro de mí. Entonces hay como se me refleja hacia afuera. Y entonces yo puedo ver, ay. Cuando yo miro a ustedes ahora y digo, uy, todo eso está dentro de mí. Uy, ay. Sí, así es. La persona ve solo a sí misma. Entonces, si es así, yo tengo que agradecer el hecho que yo veo al amigo corrupto, que él me muestra cuánto yo estoy dañada y que si yo me voy a corregir a mí misma, lo voy a ver a él 100% corregido y bien. Hasta tal punto que no va a haber diferencia entre él y el Creador para mí. Eso se llama que yo llegué al nivel del Creador, que yo también llegué al nivel del Creador. Pero eso se puede hacer solamente en el grupo. La gente afuera, eso vamos a aprender después. Ni espero nada, ni lo toco ese tema, ni tampoco en mi grupo ahí se refiere a Petah Tikva. ¿Está bien? Ahora podemos cerrar. Música, canción.
Come on, people, gather round.
The circle awaits.
Come on, people, gather round.
Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle.
Come our way.
Completing the circle.
Unite and play.
Completing the circle. Let the love shine night and day. Completing the circle.
Come our way.
Completing the circle.
Unite and play.
Let the love shine night and day.
Come on, people, gather round.
Above this time and space.
Come on, people, gather round.
Let's find a higher place.
Come on, people, gather round.
The circle awaits.
Come on, people, gather round.
Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle.
Come our way.
Completing the circle.
Unite and play.
Completing the circle. Let the love.
Way,
completing the circle,
unite and play,
completing the circle,
let the love.